En los controles se encuentra Said El Neser y en los micrófonos va a estarle hablando el hermano Omar Vázquez. Inshallah, el programa de hoy va a ser sobre qué hacer después del mes de Ramadán. En el programa, así se titula, ¿qué hacer después del mes de Ramadán? Lamentablemente, como se ven en las redes sociales, en las noticias, el genocidio en Gaza sigue constante. Lamentablemente, mientras que nosotros tuvimos un bonito Eid, otras personas en otros países tuvieron un bonito Eid, nuestros hermanos en Palestina, lastimosamente, no tuvieron lo mismo que nosotros. Inshallah, esto finalice pronto. Decimos eso, pero bueno, por la realidad es que no. Están ensañados en nuestros hermanos. Hagamos mucho dua por ellos para que Allah les dé paciencia, les dé el paraíso, inshallah, les dé fortaleza. Durante el mes de Ramadán, muchos hermanos nos escribieron. Queremos agradecer sinceramente al hermano Enderson Silva de Margarita y a nuestra hermana Abir al-Rifai de aquí de Puerto Ordaz, quienes nos prestaron apoyo durante el mes de Ramadán y desarrollaron unos temas muy bonitos de bastante beneficio. Inshallah les haya gustado, porque de verdad que para nosotros en el mes de Ramadán el hermano Omar estaba encargado en la logística del suhoor y del iftar en la mezquita y no disponíamos de tiempo para venir al programa. Pero alhamdulillah contamos la colaboración de nuestros hermanos y no dejamos el programa al aire, no quedó en silencio. Inshallah les guste, de verdad que recibimos muchos mensajes bonitos y ya hoy por hoy, después de un mes, volvimos a la rutina todos los sábados. Esperemos que inshallah les guste. Recuerden que pueden escribirnos al 0414 192 4502. Y al 0414 093 0530. Repito los números telefónicos. 0414 192 4502 y al 0414 093 0530. Ahora, inshallah, el hermano Omar va a entrar en desarrollo del tema. Cualquier duda pueden escribirnos por WhatsApp, por mensaje de texto o llamarnos. Asalamu alaykum
Todas las alabanzas, pertenecen a Allah, el Señor del universo, el único Dios que existe, la única divinidad digna de ser adorada, el Altísimo, el Misericordioso, el Compasivo, el Viviente, el Sustentador. Salam aleikum. Listo. Salam aleikum. Salamu alaikum. Probé este, probé. No sé. Salamu alaikum. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Todas las alabanzas pertenecen a Dios Todopoderoso, el Señor del Universo, el Altísimo, el Misericordioso, el Compasivo, el Viviente, el Sustentador, quien da la guía y el perdón. A quien Dios guía, nadie puede desviarlo, y para quien Dios decreta el extravío por sus malas acciones y rebeldía, nadie puede guiarlo. Atestiguo de que no existe otra divinidad digna de ser adorada excepto Allah, único sin asociados, y atestiguo de que el profeta Muhammad es su siervo y su mensajero, el profeta y letrado, el sello de los profetas. Oh Allah, bendice al profeta Muhammad, a su familia y a todos sus compañeros y a todos aquellos que siguen la guía recta hasta el final de los tiempos. Muy buenos días, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Muy buenos días, respetados oyentes, bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo el Islam. El día de hoy estaremos hablando de la actitud del musulmán después de concluido el ayuno del mes de Ramadán. No queremos empezar el programa sin antes agradecer de verdad, de manera muy afectuosa, al hermano Henderson Sirva, de parte de nosotros, de Conociendo el Islam, hermano, de verdad que yazakumullahu khairan, que Allah subhanahu wa ta'ala te dé las mayores de las bendiciones, te colme de bendiciones en esta vida y en la otra, por toda la colaboración que nos prestaste durante todo el mes de Ramadán. Igual queremos agradecer a la esposa de nuestro hermano Bashar Abir, la señora Abir, por su aporte también al programa, por compartir con nosotros y para que todas las personas puedan conocer acerca de la mujer en el Islam. Ya saca la ojeran para todos, de verdad que Allah subhanahu wa ta'ala les dé un inmenso paraíso, que los colme de bendiciones, les dé mucha salud y prosperidad en sus negocios. Espero que les guste el programa, ha sido elaborado como es de costumbre, con mucho cariño, con mucha dedicación, esperando única y exclusivamente que Allah subhanahu wa ta'ala acepte este esfuerzo y a través de él se puedan guiar las personas hacia el camino del monoteísmo. No tenemos otro propósito en el programa de complacer a Dios Todopoderoso. Muchos musulmanes alrededor del mundo, en diferentes partes donde se encuentren comunidades islámicas, cuando viene el mes de Ramadán, este mes donde Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, estableció la obligación de ayunar. Ese mes cuando fue descendido el Sagrado Corán. Cuando se acerca este mes, los musulmanes, las personas, se vuelven personas muy piadosas en la práctica de la religión. Se acerca el mes de Ramadán y la persona tiene un cambio inmediato. Comienza a practicar su religión poco a poco. Empieza a asistir a las mezquitas, tanto para las oraciones obligatorias en congregación, como para las oraciones nocturnas que se hacen en Ramadán, llamadas Tarawih. Cada vez que se acerca Ramadán, comienzas a ver las personas dentro de la mezquita. Empiezan a dar caridad al necesitado. Ponen en práctica el recuerdo de Dios Todopoderoso. Lo puedes ver en las mezquitas. Las personas en sus trabajos, en sus casas, las personas que lo rodean, lo pueden ver practicando el recuerdo de Dios. Realizan oraciones voluntarias, lo que es la sunna del profeta, las oraciones voluntarias antes de la oración obligatoria y las oraciones voluntarias después de cada oración obligatoria. Se alejan de las indecencias, leen el Sagrado Corán diariamente. En fin, la práctica de la religión en este mes para muchos musulmanes corre por su cuerpo como corre la sangre por el torrente sanguíneo. Ves que las personas cambian de actitud, comienzan a practicar la religión. Y todo ello durante 30 días, si el mes tiene 30, o por 29 días, si el mes tiene 29 días. Y este esfuerzo se incrementa aún más. El creyente pone más de su empeño las últimas 10 noches de Ramadán. El esfuerzo se incrementa aún más. Todo por el tema de la noche del decreto, Lailatul Qadr. La gente está buscando beneficiarse de esta noche, que es mejor que mil meses de la vida del ser humano. Pero ¿qué pasa después que termina Ramadán? Así en la vida del creyente durante el mes de Ramadán. Así en la vida del musulmán cuando llega el ayuno en el mes de Ramadán. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después que termina el mes de Ramadán? ¿Qué pasa después que termina el mes del ayuno? ¿Qué pasa con las acciones de nuestros hermanos y hermanas en el Islam? Esto es un mensaje para todos nuestros hermanos y hermanas y como orientación a las personas que están conociendo la religión y para nosotros mismos que le estamos llevando el mensaje. ¿Qué es lo que pasa con el creyente después que pasa el mes de Ramadán? En líneas generales, no estamos hablando ningún caso específico, vamos a hablar en líneas generales. Las acciones que venía realizando la persona con tanto amor, con tanto cariño, con tanta dedicación, esforzándose, estas obras que vienen haciendo día tras día, noche tras noche en el mes de Ramadán, después que termina Ramadán, se detiene. La persona cesa. No de un solo golpe, o sea, no se detiene inmediatamente, sino progresivamente se va alejando de la práctica de la religión. Esto es algo que se vive a nivel general de todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam. Poco a poco, la persona va alejándose de la lectura diaria del Sagrado Corán. En Ramadán lo leía en las mañanas, en las tardes y en las noches. Perdón. Pero después de Ramadán va dejando de leerlo. Ya no tiene tiempo para leerlo en la mañana. Se encuentra muy cansado en la tarde y en la noche no lo puede leer porque está dispuesto a dormir. Ya no comienza a leer el libro sagrado de Dios, no continúa leyendo página por página el Sagrado Corán. Al punto llega esto, progresivamente estamos hablando, de que no vuelve a abrir el libro sagrado de Dios, sino el siguiente mes de Ramadán. Si a muchos les está pasando, mis hermanos y hermanas en el Islam, de verdad, si a muchos les pasa esto, el programa de hoy está orientado para motivarnos a todos a continuar lo que estábamos haciendo en el mes de Ramadán. Y ya vamos a decir el porqué de este asunto. ¿Por qué acontece esto con las personas, con los musulmanes alrededor del mundo cuando concluye el mes de Ramadán? La persona poco a poco deja de asistir a las mezquitas. En Ramadán estaba yendo por lo menos a la oración del Fajr. Si la mezquita le queda cerca, estaba yendo a la oración del Fajr. Después de su trabajo estaba asistiendo a la oración del Maghrib. Asistía a la oración del Isha y se quedaba para las oraciones del Tarawih. Las oraciones voluntarias nocturnas de la noche de Ramadán. La persona hacía vida dentro de las mezquitas. Asistía a las mezquitas. Pero ¿qué pasa después de Ramadán? Poco a poco la persona se va alejando de la casa sagrada de Dios. Poco a poco deja la frecuencia con la que visita la casa de Dios para hacer la oración en congregación. Hasta el punto que solo se le ve los días viernes. Y si acaso, estamos hablando. Volvemos y repetimos, no estamos hablando de nadie específico. Estamos hablando de una condición que vive el creyente una vez que concluye el mes de Ramadán. Después de Ramadán solamente asiste a la mezquita los días viernes. O Si observas el calendario de una persona después del mes de Ramadán, un musulmán, de lunes a lunes va a decir el calendario: familia, trabajo, diligencia. Familia, trabajo, diligencia. Eso de lunes a lunes. No existe un momento en su calendario que diga: debo ir a la mezquita a realizar la oración en congregación. En muchas comunidades islámicas donde está creciendo el Islam, las mujeres son las que asisten a las mezquitas, cuando ellas no lo tienen como obligación. Vas a la mezquita y consigues cuatro hombres rezando nada más. Una oración en congregación. Y ves la parte donde están las mujeres, full de mujeres. Ellas no tienen la obligación y las mujeres asisten a la mezquita. Obviamente, ya no tienen las responsabilidades del hombre, es verdad. Ellas no tienen la responsabilidad de mantener el hogar, es verdad. Pero este es un mensaje para todas las personas, para todos mis hermanos, para todas mis hermanas, que después del mes de Ramadán hay como un descenso en las acciones. Es como si no existiera más práctica de la religión. Eso es lo que se vive a nivel general. La casa de Dios, para información, siendo la casa de Dios las mezquitas son los lugares más amados por Dios sobre la faz de la tierra. Y después de Ramadán la persona deja de asistir a los lugares más amados por Dios sobre la tierra. La mezquita es el lugar más amado por Dios sobre la tierra, antes de Ramadán, en Ramadán y después de Ramadán. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una narración que los lugares más amados por Dios Todopoderoso en la tierra son las mezquitas. Y los lugares más aborrecidos por Dios sobre la tierra son los mercados, donde hay comercio. Ahí está el hermano Saí, ya comenzó a poner los ojos grandísimos. Él sabe lo que es eso. Y como información general sobre las mezquitas, para que aprendamos a valorar la estadía dentro de la casa de Dios, por si no lo sabían, los templos sagrados de Dios sobre la tierra, desde el inicio, siempre se le llamaron mezquitas. Siempre. No iglesias, no sinagogas. Mezquitas. ¿Cuál es la prueba de ello? ¿Cuál es la primera casa que Dios ordenó construir sobre la tierra? ¿En qué lugar la mandó construir y a qué profeta le ordenó construirla? El primer templo de adoración, la primera casa sagrada de adoración que Dios ordenó construir, la ordenó construir en Arabia Saudita, lo que es Meca en la actualidad. Y eso es la mezquita Al-Haram, la mezquita inviolable. Así lo dice Dios en el Sagrado Corán. ¿A quién le ordenó construírsela? ¿A quién le adjudicó esta responsabilidad? Al profeta Abraham y al profeta Ismael, su hijo, el profeta Ismael. Desde ese momento, esa primera casa se llama Al-Masjid Al-Haram, la mezquita inviolable. ¿Cuál es la segunda casa construida? En una diferencia de 40 años, después que Abraham, alayhi salam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con Abraham, y su hijo Ismael, alayhi salam, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Ismael, 40 años después, Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó al profeta Jacobo que construyera el templo de adoración en Jerusalén. ¿Cómo se llama el templo de adoración? Al-Masjid Al-Aqsa, la mezquita lejana. Eso está en el Sagrado Corán. Hasta este momento, esos son los nombres que tienen estos dos lugares sagrados en el mundo para la adoración de Dios exclusivamente. El tercer sitio ocurrió en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos los profetas y mensajeros, le ordenó construir en Al-Medina Al-Masjid An-Nabawi, la mezquita del profeta, en la ciudad iluminada de Al-Medina. Entonces, estos lugares que Dios ordenó construir, y posteriormente, a medida que iba creciendo el mensaje de Dios sobre la tierra a través del esfuerzo de los profetas y mensajeros y de los compañeros de los profetas y mensajeros, todo lo que se conoce como templo de adoración, en su origen, todos fueron mezquitas. Estos lugares son tan sagrados porque solamente dentro de estos lugares está permitido adorar al Creador. Leer su libro sagrado, hacer la oración en congregación, hacer su recuerdo, hacer reuniones para la enseñanza de la religión, es las únicas actividades que se permiten. Por eso son casas sagradas de Dios. No se habla de comercio, no se habla de la vida del mundo, no se habla de los chismes, solamente se habla de la grandeza de Dios Todopoderoso. Después de Ramadán, entonces, los hermanos en el Islam dejan de asistir a la casa sagrada de Dios. Poco a poco la persona se olvida de dar caridad. En Ramadán estaba ayudando, dando ropa, comida, dinero al necesitado, al musulmán pobre. Después de Ramadán, la persona olvida dar caridad, siendo que el dinero dado en caridad es el único dinero que la persona podrá llevarse a la tumba al momento de su muerte. La caridad es caridad antes de Ramadán, en Ramadán y después de Ramadán. Son bendiciones que puede ganar la persona. No significa que si no es Ramadán, yo no voy a dar caridad. No. No significa que después de Ramadán, yo no voy a dar más caridad. No. La caridad, repetimos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, la caridad dada al necesitado con sinceridad de complacer solamente a Dios Todopoderoso, este dinero que se da para ayudar al necesitado es el único dinero, escuchen muy bien, es el único dinero que la persona se podrá llevar a su tumba al momento de su muerte, porque se traduce como una buena obra a su favor. El restante del dinero que él no pudo dar en caridad, que se lo deje a su familia. En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, había un hombre muy rico de la comunidad de Al-Medina. Estaba en agonía, estaba enfermo y estaba muriendo. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam lo fue a visitar. Y él le dijo: "Oh, mensajero de Dios, la muerte me ha llegado. Soy un hombre muy rico y tengo mis descendientes. ¿Será que puedo donar la mitad de mi dinero en caridad?" El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, le dijo: "No, eso es mucho." "¿Será que puedo dar un tercio?" Le dijo: "No, eso es mucho." "¿Un cuarto?" El profeta, sallallahu alaihi wasallam, le dijo: "Aunque es mucho, es aceptable. Es mejor que dejes a tu familia después de tu muerte en una buena condición y que no estén pidiéndole a la gente." Pero mira el corazón de los compañeros del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, que siempre querían ayudar a las personas. Aparte la caridad, esta donación que hacemos con sinceridad para complacer al Creador, purifica el corazón del creyente. ¿Cómo lo purifica? Lo protege. de la avaricia y la codicia por el dinero. Cuando tú entregas dinero en caridad, estás protegiéndote a ti mismo de la avaricia y la avaricia con respecto, la codicia con respecto al dinero. Adicionalmente, este dinero dado en caridad evita la envidia y el mal ojo de las personas hacia ti. El dinero dado en caridad une el corazón de los hermanos. A veces tú vas a las mezquitas y consigues 10 personas rezando, todos bien vestidos, todos mashallah, se ven presentables, y tú no sabes ahí quién es el rico y quién es el pobre. Por el dinero dado en caridad. Puede ser una persona pobre, pero con la caridad puede vestirse bien. Pero él realmente no tiene dinero. Esto une el corazón de las personas. Vamos a hacer la primera pausa del programa. No sin antes despedirnos de mandar saludos a todos los oyentes del programa de Radio Caroní, la 93.1, Radio Caroní FM, la imbatible. Alhamdulillah, queremos mandar agradecimiento a la Junta Directiva del FM, al señor Rieder. Queremos agradecer a la Junta Directiva del FM por mantener nuestro programa activo. Mashallah, ya son más de 2 años que tenemos al aire. Esperamos que sea hasta que Dios así lo quiera. Y queremos extender para ellos nuestros más sinceros deseos de prosperidad y salud para toda su familia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Entramos en la segunda parte de nuestro programa Conociendo el Islam. Esperemos que inshallah les haya sido de beneficio esta primera parte del hermano Omar. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden escribirnos al 0414-093-0530 o al 0414-192-4530. 02. Pueden ubicarnos por Instagram como arroba conociendoelislam.bzla. Repito los números telefónicos: 0414-192-4502 y al 0414-093-0530. De verdad, el hermano Omar, en el día de la Eid, dijo: ¿cómo uno saber cuando el shaitán es liberado? Y de verdad que no me había dado cuenta. Y es que durante el mes de Ramadán, subhanallah, nos levantábamos todos los días para hacer el suhur, para rezar el fajr con energía, muchos ánimos. Y no fallábamos ningún día. Después de Ramadán, no sé si a muchos les habrá pasado, que suena la alarma del fajr y uno dice: la cama está fría. Volteándote un poquitico para acá, sigue descansando 2 minuticos más. Eso es el shaitán, hermanos, que nos está susurrando para que perdamos la oración del fajr. Me puse a analizar y dije: subhanallah, en Ramadán de verdad que del demonio está amarrado. Y después es liberado. Y sí, es verdad, me imagino que a muchos les habrá pasado. Ahora, el otro dilema es con los 6 días de Shawwal. Lo más recomendable siempre es hacerlos continuos después del día de la Eid, para que no nos dé flojera, porque ahora ya ha pasado una semana. La gente dice: bueno, vamos a esperar un poquito más, vamos a esperar un poquito más. Y siempre vamos a contar: mira, faltan 6 días para que se acabe el mes, vamos a hacerlo rapidito. Lo más recomendable es hacerlo después de Ramadán para que no nos pegue de golpe los 6 días de ayuno. Y también después de Ramadán es recomendable, como siempre, llevarlo de costumbre, ayunar los días lunes y jueves del resto de su vida, los que puedan hacerlo, inshallah, para que mantengan su beneficio, su recompensa, y seamos los que entremos por las puertas de los ayunantes después del día del juicio, inshallah. Ahora voy a pasar el micrófono al hermano Omar para que continúe el desarrollo del tema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Y que Alá esté complacido con los apoyadores, con los sahabas, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, con el tema que hemos traído para todos nuestros hermanos y hermanas, para el público en general, como orientación de la religión del Islam, sobre la actitud del creyente después que concluye el mes de Ramadán. Habíamos quedado en el segmento anterior, estábamos hablando acerca de que, mashallah, en Ramadán los hermanos se activan dándole caridad a las personas. Algo muy bonito, algo que Allah subhanahu wa ta'ala, que a Dios glorificado y altísimo sea, le agrada, le gusta de su siervo, que ayude al necesitado. Pero después de Ramadán cesa toda esta caridad. Habíamos dado muchas especificaciones, muchas virtudes de lo que significa dar dinero en caridad al necesitado. Después de Ramadán, en líneas generales, la persona olvida de realizar o se aleja de la práctica de todas estas acciones que hemos mencionado. No vuelve a dar más caridad hasta el siguiente mes de Ramadán. Poco a poco la persona se va alejando de los actos voluntarios, aquellos actos voluntarios recomendados en la tradición de vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que incrementan el nivel del creyente en el paraíso. La persona se olvida de levantarse por las noches a realizar la oración voluntaria en la madrugada, conocida como tahajjud, hacer qiyamul layl, que es pararse enfrente de la Qibla hacia Meca y hacer la oración voluntaria de la madrugada. No se vuelve a levantar en las madrugadas para hacer este esfuerzo. Siendo que este periodo de madrugada, después de la oración, la última oración de la noche, conocida como Isha, después de la oración de Isha, y hasta la oración del Fajr, todo ese tiempo es un tiempo bendito por el Creador. Esa madrugada que va desde, puede ser desde las 9 de la noche, que termina la oración de Isha, hasta antes de que sea el tiempo de la oración del alba, todo ese tiempo es un tiempo exclusivo que Dios recomendó en el Sagrado Corán al ser humano levantarse para pedirle, para adorarlo. Eso nos lo deja saber Dios en el Sagrado Corán y conocemos los detalles de cómo hacerlo a través de la tradición de vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En estas madrugadas, fuera de Ramadán, cada madrugada que hay, de aquí hasta que se acabe el mundo, hasta que llegue el final de los tiempos, cada madrugada, Dios glorificado y altísimo sea, desciende hasta el primer cielo, el cielo más cercano que nosotros tenemos. Y dice, ¿dónde están mis siervos, aquellos que buscan mi perdón, aquellos que quieren, que desean, que me están haciendo súplicas y me piden sus necesidades? ¿Dónde están los siervos? Eso ocurre en cada madrugada. No nada más en Ramadán es para levantarse en las noches y poner en práctica el Sagrado Corán, la recitación del Sagrado Corán, sino cada madrugada antes y después de Ramadán existe. Ahora la pregunta sería, ¿pasa todo esto después del mes de Ramadán? ¿Qué hace que el creyente tenga este tipo de cambios en el comportamiento? ¿Por qué la persona fluye en estos altibajos? Muy practicante y de repente de la noche a la mañana ya no practica. El señor Said, mashallah, al inicio de este segmento explicó parte de eso, de la razón fundamental. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en una narración de Abu Huraira, nos explica que cuando llega el mes de Ramadán, se abren las puertas del paraíso. Se cierran las puertas del infierno y los demonios son encadenados. Repetimos, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿por qué la persona incrementa su fe y sus actos de adoración durante el mes de Ramadán? Porque cuando llega el mes de Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, abre las puertas del paraíso. Se cierran las puertas del infierno y los demonios son encadenados. Los demonios como Iblis, que es el jefe de ellos, Satanás, y sus secuaces, los ejércitos, las legiones que tiene de demonios con él, es la mayor influencia maligna que conduce al ser humano a realizar las malas acciones. Esta influencia es encadenada. Es alejada del ser humano. Los susurros del Satanás y sus secuaces se detienen. Ahora la pregunta sería, ¿por qué entonces, si el Satanás es encerrado, es encarcelado, es encadenado, por qué el ser humano continúa haciendo pecados durante el mes de Ramadán? La respuesta a esta incógnita, la respuesta a esta pregunta, es por los deseos de nuestra alma. Nuestra alma que siempre quiere y añora las cosas de la vida de este mundo. Prueba de esto lo tenemos en el Sagrado Corán con dos historias. La primera de ellas la vamos a conseguir en el capítulo 12, conocido como el capítulo con el nombre del profeta Yusuf, alayhi salam, versículo 53. Repetimos, capítulo 12 del Sagrado Corán, versículo 53. Leemos para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano. Y yo no digo que mi alma sea inocente, pues es cierto que el alma ordena insistentemente el mal, excepto cuando mi Señor tiene misericordia. Repetimos, desde el Sagrado Corán, capítulo 12 del Sagrado Corán, versículo 53. Y yo no digo que mi alma sea inocente, pues es cierto que el alma ordena insistentemente el mal, excepto cuando mi Señor tiene misericordia. Esas palabras fueron las palabras textuales del profeta Yusuf, alayhi salam, el profeta José, aquel profeta que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios glorificado y altísimo sea, le dio la habilidad para interpretar los sueños. Esas fueron las palabras textuales de él cuando se encontraba en la cárcel. Y nos demuestra, nos aclara, nos explica que si no educamos nuestra alma, nos puede conducir por el peor camino, el camino de la perdición. Porque en esta alma, como explicamos en programas anteriores, se pueden alojar enfermedades como la envidia, la codicia, la avaricia, el orgullo. Y este caso nos conduce a la segunda historia, que es el caso de Iblis, Antes no existía Satanás. Esta presencia maligna, este ser maligno, no existía. Se le conoce como el maldecido, se le conoce como el que está fuera de la misericordia de Dios Todopoderoso, la misericordia del Creador. Este ser no existía. Esta presencia maligna que le susurra al ser humano no existía. Al no haber esta presencia maligna, ¿qué fue lo que llevó a Iblis, al padre de los genios? ¿Qué fue lo que le llevó a responderle altivamente a Dios Todopoderoso cuando le ordenó hacer una reverencia, un saludo de reverencia ante su creación, el primer hombre, nuestro padre y profeta, Adam alayhi salam? ¿Qué fue lo que llevó a Iblis a responderle de la manera altiva que la hizo al creador del universo, al creador de todo? Fue su alma, la cual había alojado envidia y odio hacia el ser humano. Iblis había llenado, el ser humano no tenía vida, y así como estaba ya Iblis, en su corazón ya tenía odio hacia el ser humano, ya tenía predisposición de qué iba a ser esa creación de Dios, ya tenía odio, envidia hacia lo que pudiera venir, al punto que decía: si Allah lo pone por debajo de mí, lo voy a pisotear. Y si lo pone por encima de mí, lo voy a desobedecer. Ya allí su corazón estaba afectado, su alma sentía estas enfermedades o padecía de estas enfermedades del corazón. Ahora, desde ese momento nace Satanás. Cuando él desobedece al Creador, Allah subhanahu wa ta'ala lo maldice por la eternidad. No por un error que cometió, porque tiene libre albedrío, sino que Allah subhanahu wa ta'ala le dio la oportunidad para que rectificara. Así como nos da a nosotros, como su creación, nos da todos los días. Allah subhanahu wa ta'ala extiende sus manos para que su siervo le pida perdón. Allah subhanahu wa ta'ala extiende sus manos en el día para que la gente que cometió pecados en la noche se arrepiente y pida perdón. Y extiende sus manos durante la noche para aquellos de sus siervos que durante el día hicieron pecados o cometieron errores. Allah subhanahu wa ta'ala ofreció eso a Iblis, y ¿qué dijo él? No. Yo tengo la razón. Yo soy mejor que él, el que tú has creado de polvo. A mí me creaste de fuego. Subhanallah. Ahora, Satanás, Iblis, tiene 11 meses del año para moldear, para crear en el ser humano malas costumbres. Antes de que él sea encadenado, él sabe que va a ser encadenado. Cuando llegue Ramadán, cuando llegó la jurisprudencia del libro sagrado de Dios, en ese momento él sabe que va a ser encadenado, él tiene 11 meses para actuar en el ser humano, crearle malas costumbres al ser humano. Por ejemplo, amanecer viendo televisión. Eso es algo que el Satanás influye a la persona para que lo haga. Pasar toda la noche jugando barajas. Pasar toda la noche hablando cosas que no tienen ningún beneficio. Muchas malas costumbres crea el Satanás al ser humano para cuando él sea encadenado, ya el ser humano tiene un comportamiento. Ya tiene una costumbre. Esa es la forma de actuar del Satanás. Vamos a hacer la primera pausa de la hora. Ya tenemos que despedirnos para el corte comercial del FM. Queremos saludar a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam que se encuentran conectados. Saludos para todos nuestros hermanos y hermanas allá en España, en México, en Chile, en Cuba, en Panamá, en todas partes de aquí de Venezuela, a nuestros hermanos de aquí de Ciudad Guayana. Saludos para todos ustedes. Saludo a la gente de Caracas, a la gente de Margarita, a la gente de Valencia, de Barquisimeto. Mashallah, estamos, alhamdulillah, transmitiendo este programa como una misericordia por parte del Creador, un esfuerzo pequeñito que estamos haciendo en pro de que todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam puedan beneficiarse de estas orientaciones y puedan practicar mejor su religión. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, con la programación de Conociendo el Islam sobre el comportamiento del musulmán durante Ramadán y después de Ramadán. Después del mes de Ramadán, como hemos hablado durante la primera hora, hay una diferencia notable en el comportamiento de la persona. Es una diferencia que se nota a leguas. La podemos notar nosotros mismos como miembros de la comunidad islámica, que podemos ver en las mezquitas los hermanos, y la pueden notar la gente que rodea o en la que hace vida el creyente. Puede ser sus amigos, sus empleados, sus vecinos, compañeros de trabajo, su misma familia, en el caso de que hay una familia donde hay un solo musulmán, la familia ve un cambio en la persona. Pero después de Ramadán mira otro cambio. Esto da la impresión, puede ser algo un poco fuerte lo que vamos a decir, pero esto da la impresión de que los musulmanes en Ramadán están adorando un mes. Estamos adorando un mes del calendario. Y aunque no es cierto, esto es algo que hasta la misma gente que no es musulmana se dan cuenta. Viene Ramadán, allá fulanito ya no va a estar hablando así, ya no habla con fulano, ya no dice esto, ya no. La gente se da cuenta. Viene Ramadán, ya fulanito ya no va a hacer esto, ya no va a hacer aquello. Ya la persona sabe, conoce. Y queremos recordarles a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, y al público en general, como información educacional sobre la religión del Islam, de que la tradición de vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con respecto a los actos de adoración era continua. No era en un solo mes. Repetimos, esa perspectiva que tiene la gente y que nosotros mismos nos damos cuenta como musulmanes, da la impresión de que los musulmanes están adorando un mes. Son tan buenas personas en un mes y después esa buena persona desaparece. Queremos recordarles que la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con respecto a las obras, a las acciones en la vida de este mundo, eran continuas. Durante todos los días de la semana, durante todas las semanas del mes y durante todos los meses del año. Solo que en Ramadán, en el mes de Ramadán, el mensajero de Dios, que la paz sea con él, incrementaba sus actos de adoración hacia Dios. Repetimos. La adoración hacia Dios Todopoderoso, la práctica de vida que dejó el profeta Muhammad, es continua. Todos nuestros actos de adoración deben y tienen que ser continuos por beneficio de nosotros mismos. ¿A quién beneficia la adoración? Solamente al ser humano. Dios no se beneficia de nada de lo que tú puedas hacer en esta vida. Él no necesita eso. Nosotros necesitamos adorar al Creador. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era continuo durante todo el año con sus actos de adoración. Solo que en Ramadán él incrementaba la frecuencia de los actos de adoración. Dicho por su propio sobrino, el sobrino del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas. Dicho por el mismo sobrino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith, en una transmisión acordada por Al-Bukhari y Muslim, los sabios Al-Bukhari y Muslim, que el mensajero de Dios era el más generoso de todos nosotros. Eso es en los meses fuera de Ramadán. El mensajero de Dios era el más generoso de todos nosotros. Pero era especialmente generoso en el mes de Ramadán. Es decir, fuera de Ramadán, el mensajero de Dios era la persona más caritativa de todos los musulmanes. Y llegado el mes de Ramadán, él incrementaba los actos de caridad. Su mismo sobrino Abdullah ibn Abbas, que Dios esté complacido con él, este gran sabio en el Islam, decía que la generosidad del profeta Muhammad, del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, era mayor, esa generosidad era mayor que el viento que trae el agua. Así lo veían ellos. ¿Saben la felicidad que siente la gente en el desierto cuando la brisa les toca el cuerpo? Que saben que la lluvia viene, una lluvia que necesitan obligatoriamente para los animales, para los cultivos que puedan tener. Esta bondad con la que viene el viento, Abdullah ibn Abbas decía, el profeta Muhammad era más generoso que el viento que trae la lluvia. Eso era la apreciación que tenían ellos. Por otra parte, su esposa Aisha, que Dios esté complacida con ella, la madre de los creyentes, decía que el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, intensificaba sus actos de adoración en el mes de Ramadán, especialmente durante las últimas 10 noches del mes de Ramadán, que incluso despertaba hasta su familia para que le dieran vidas a las noches de Ramadán. Pero normalmente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicho por Aisha, que Dios esté complacida con ella, que el profeta Muhammad se esforzaba constantemente en las madrugadas adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, hasta el punto, mis respetados hermanos, mis queridos hermanos y hermanas en el Islam, hasta el punto que sus pies se agrietaban de tanto que estaba parado, recitando el sagrado Corán. Con paciencia, con tranquilidad, con calma, buscando la complacencia del Creador. Eso pasaba fuera de Ramadán durante todas las madrugadas. Y cuando el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, por alguna dolencia física, por alguna debilidad, no podía levantarse en las madrugadas, en la mañana, durante la mañana, rezaba 12 rakaat voluntarias para compensar lo que no pudo hacer en la madrugada. Subhanallah. Miren la belleza en la práctica de la religión que nos dejó el mensajero de Dios. Para él era normal esforzarse durante las madrugadas. Dedicaba tiempo a su familia en el día, a sus actividades de llamar a la gente, enseñar a la gente el Islam. En la noche iba con su familia y en las madrugadas, después que atendía a su familia, se dedicaba a la adoración continua del Creador, de Dios Todopoderoso. En una oportunidad le preguntaron a Aisha, la madre de los creyentes, que Dios esté complacida con ella, sobre el comportamiento, el carácter del profeta Muhammad. ¿Cómo era el profeta Muhammad, su carácter normal, en su vida diaria? ¿Qué respondió Aisha? Dijo, él es o él era como un Corán andante. Es decir, una persona cuyo estilo de vida, su forma de vivir era la práctica del Sagrado Corán. Y no solo a la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se limitaba a su día a día, sino que se extendía a aquellas situaciones que nosotros en la actualidad conocemos como vacaciones, viajes, turismo, eso que nosotros conocemos como despejarnos, alejarnos del día a día. Iba a decir despegarnos de la familia. No, disfrutar, o sea, fuera de lo que es la jornada laboral, disfrutar de un viaje con la familia, disfrutar, despejar la mente. Hasta en esos momentos, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, dejó una forma de hacerlo. En una oportunidad, está recopilado con una categoría de Hassan, de un dicho del profeta Muhammad con la categoría Hassan, es decir, aceptable, el sabio Abu Daud recopiló de una transmisión de Abu Umama, que un hombre dijo al mensajero de Dios, mensajero de Dios, permíteme que viaje por el mundo. Este sahaba quería conocer las fronteras, ir más allá de las fronteras del desierto y ver qué hay fuera de toda esa arena. Quería conocer el mundo. Y él le dijo, mensajero de Dios, permíteme que yo pueda hacer eso. ¿Qué le respondió el mensajero de Dios? Para mi nación, el turismo, eso que tú quieres hacer, es el esfuerzo por la causa de Dios. Repetimos. El mensajero de Dios a esa solicitud, eso es lo que quería él preguntarle, el mensajero de Dios quería conocer su opinión. Le dijo, para mi nación el turismo es el esfuerzo por la causa de Dios Altísimo sea. ¿Qué quiso decirle el mensajero de Dios a su compañero? ¿Cuál fue la enseñanza? Que a donde quiera que vayas, esfuérzate en practicar tu religión. Tú eres musulmán en Venezuela y fuera de Venezuela también. Tú eres musulmán en Argentina y fuera de Argentina también. Si estás trabajando, tú eres musulmán. Tienes que practicar la religión. Si estás de disfrute, tienes que practicar la religión. Asegúrate de siempre hablarle a la gente de la grandeza de Dios y de llamar a la gente hacia que adore solamente a Dios Todopoderoso. Asegúrate de que la palabra de Dios siempre esté en lo más alto. Eso era hasta en el disfrute, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, orientaba a la gente para que continuara practicando la religión. No solamente en un mes, no solamente en un día, no en una temporada, todos los días del mundo son así. Solo que en Ramadán, el mensajero de Dios, que la paz sea con él, incrementaba los actos de adoración. Entonces, como hemos podido entender, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que la adoración a Dios Todopoderoso es constante durante todos los meses del año, durante toda la vida del ser humano. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. hasta que salgas de este mundo y ya estés esperando el día de la resurrección y el ajuste de cuentas. Solo que en el mes de Ramadán, cuando se dio inicio a la revelación sagrada del Sagrado Corán, hace 1445 años, cuando se originó, cuando descendió poco a poco, paulatinamente, el Sagrado Corán al profeta Muhammad, en ese mes cuando Dios reveló el Sagrado Corán y donde estableció el ayuno obligatorio para la nación del profeta Muhammad, allí se incrementaban los actos de adoración. Este mes de Ramadán es una oportunidad que tiene toda la nación del profeta Muhammad para que pueda cosechar las mejores y las mejores, las más mejores acciones que pueda hacer. Ramadán es el mes que se abre una apertura para que la persona pueda poner en práctica más aún la religión y pueda obtener una mayor ganancia. Pero durante todo el periodo antes de Ramadán, el creyente debe mantenerse continua en los actos de adoración. Hay un dato muy importante que en una oportunidad preguntaron las personas de cómo fue, siempre nos preguntan esto, ¿cómo fue el descenso del Sagrado Corán? Hace más de 1445 años, Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán explica de qué él hizo descender el Sagrado Corán completo hasta el primer cielo, el cielo más cercano que tenemos. Y desde allí, que ya lo descendió completamente, progresivamente por 23 años de vida profética del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le fue siendo revelado el libro poco a poco. Pero el descenso del libro fue completo hasta el primer cielo. Y desde allí comenzó la revelación. El primer día o el día de la revelación a los 40 años, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía 40 años, se le dieron los primeros 5 versículos del libro sagrado. Y así progresivamente, durante 23 años hasta completar la revelación completa. Entonces, las bendiciones del mes de Ramadán, esta oportunidad que Dios le da a la umma del profeta Muhammad, a la nación del profeta Muhammad, no se le fueron concedidas a ninguna nación anterior a nosotros. No le fue concedida a la nación del profeta Jesús. No le fue concedida a la nación del profeta Zacarías, del profeta Juan, del profeta Salomón, del profeta David, a ninguna. A la nación del profeta Moisés, ni a la nación del profeta Abraham. Esta bendición del mes de Ramadán solamente se le fue concedida esta noche del decreto, donde una noche es mejor que 1000 meses del calendario normal del ser humano. Solamente se le concedió a la nación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso es como una distinción que hizo Dios para esta nación, para que pueda incrementar sus recompensas. Pero durante todo el año, la persona debe cumplir con lo que establece el Sagrado Corán al máximo de su capacidad, poner en práctica la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al máximo de su capacidad. Pero cuando llega Ramadán, tenemos la oportunidad de incrementar nuestras ganancias. Las ganancias de la otra vida. Prueba de ello lo tenemos en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde se relata la historia del profeta Moisés alayhi salam. El profeta Moisés alayhi salam, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con él, A medida que Dios glorificado y altísimo sea, le estaba entregando la revelación, la Torá, estas piedras, estas tablas que contenían los mandamientos con los cuales iba a vivir su sociedad. Allah subhanahu wa ta'ala, a medida que iba haciendo esta revelación, le iba informando al profeta Moisés sobre esta nación del profeta Muhammad que vendría al final de los tiempos. Y algo muy importante, a nosotros como seguidores, la nación del profeta Muhammad, seguidores del Islam, nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala nos dio muchas distinciones que no se le dieron a otras naciones. Pero hay naciones, como por ejemplo, la nación del profeta Moisés, a él se le otorgó una distinción que no se le dio ni siquiera a Jesús, al profeta Jesús, alayhi salam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y ni siquiera se le dieron al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El profeta Moisés fue el único profeta y mensajero de Dios al que Dios le habló directamente. Eso es una distinción, un honor a la nación de los hijos de Israel en el tiempo del profeta Moisés, que no se le otorgó a ninguna otra nación. Entonces Moisés, cuando estaba, en el caso del profeta Jesús, alayhi salam, también hay distinción para el caso del profeta Jesús, alayhi salam. El profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es el único ser humano que vino a este mundo de manera milagrosa sin la necesidad de un padre. Es el único ser humano que llegó a este mundo a través de un nacimiento sobrenatural. Esa es una distinción que tuvieron la nación de los hijos de Israel del tiempo del profeta Jesús, alayhi salam. Entonces el profeta Moisés, en este dicho, él estaba leyendo la Torá y él mismo decía, él conversaba con Allah subhanahu wa ta'ala, con Dios Todopoderoso. Decía el profeta Moisés, oh Allah, oh mi Señor, veo que está escrito en la Torá que vendrá una nación, que si uno de ellos tiene la intención de cometer un pecado, pero no lo hace y lo abandona por temor a ti, tú le registras una buena acción. Repetimos, estas fueron revelaciones en la Torá al profeta Moisés, alayhi salam. Le decía, oh mi Señor, veo que está escrito en la Torá que vendrá una nación que si uno de ellos tiene la intención de cometer un pecado, pero no lo hace por temor a ti, tú le registras una buena acción. La súplica del profeta Moisés dijo, oh Allah, haz que esa sea mi nación. Yo quiero ese beneficio para mi nación. Dios glorificado y altísimo sea, le respondió al profeta Moisés, oh Moisés, oh Musa, ya Musa, esa es la nación del profeta Muhammad. Esa es la nación de Muhammad, es decir, que eso no se le otorgó a ninguna otra nación. Son distinciones que Dios hizo para esta última nación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Moisés seguía leyendo, ¿no? Él seguía leyendo la Torá y decía, seguía conversando con Dios Todopoderoso. Oh Señor, veo en las tablas que vendrá una nación que si uno de ellos hace una buena obra, tiene la intención de hacer una buena obra, pero no logra realizarla, se le registra una buena acción. Y si puede completarla, si la realiza efectivamente, se le registrarán 10 acciones. Hasta 700 acciones o más por cada buena obra que realice. Todo esto lo estaba viendo el profeta Moisés en la Torá. ¿Qué dijo el profeta Moisés, alayhi salam? Oh Allah, haz que esa sea mi nación. Yo quiero ese beneficio para mi nación. Allah subhanahu wa ta'ala le dijo, Moisés, esa es la nación del profeta Muhammad. Una distinción que Dios le dio a la nación del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y aún hay muchas distinciones que Dios le dio a esta nación. Como por ejemplo, nos informó el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, de que toda la tierra entera, todo el globo terráqueo, es un lugar que tú lo puedes utilizar para hacer tu adoración. Quien quiera hacer la oración hacia Dios, llegó el momento de hacer la oración y se encuentra en cualquier parte del mundo, solamente tiene que purificar el espacio donde está, asegurarse de que no esté sucio, contaminado por algún tipo de líquido, ya sea de animal o suciedad. Simplemente limpiar ese lugar, cualquier parte del mundo, tú puedes hacer tu oración. Eso no se le otorgó a ningún otro profeta y mensajero a las naciones anteriores al profeta Muhammad. Se tenía que realizar los actos de adoración en las casas sagradas de Dios. Otra distinción que le dieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ganaría las batallas antes de acercarse al campo de batalla. Antes de que él llegara al campo de batalla, el enemigo se iba. ¿Eso por qué? Porque Dios arrojaba el terror hacia el corazón de los incrédulos. La gente asustada abandonaba, no esperaban al ejército musulmán. Eso solamente se le entregó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otra de las distinciones que Allah subhanahu wa ta'ala dio a la nación del profeta Muhammad, de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam podrá hacer súplica, podrá interceder el día de la resurrección a favor de su nación. El único profeta el día de la resurrección que podrá tener permiso, Allah subhanahu wa ta'ala le dirá a Muhammad, ¿qué quieres? Él podrá interceder a favor de su nación, pero hay un requisito, subhanallah. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam le dijo a sus compañeros, quien desee mi intercesión el día, hacer súplica a favor de él el día de la resurrección, es aquella persona que haya dicho del fondo de su corazón, yo creo en Dios Todopoderoso. Solamente para ese tipo de personas, que nunca asoció nada al Creador, que dijo desde el fondo de su corazón, la ilaha illallah, no existe otra divinidad excepto Allah. Para esas personas, yo podré hacer la intercesión. Podré pedirle a Dios para que les perdone y les dé acceso al paraíso. Eso es una distinción que Dios Altísimo sea le dio solamente a la nación de nosotros los musulmanes. Hay muchas más distinciones, pero para no desviarnos tanto del tema de este comportamiento que tiene el ser humano, después del mes de Ramadán, vamos a concentrarnos en el último punto que tenemos para ustedes, pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa final del programa y regresaremos en breves minutos para cerrar ya el tema que hemos traído para ustedes el día de hoy. Salamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Hemos llegado ya, señores, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, hemos llegado ya a la finalización, hemos llegado al último segmento de aquí del programa de Conociendo el Islam. Queremos empezar este segmento agradeciendo de verdad de todo corazón y deseando para todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, todas las personas que apoyaron las actividades de Ramadán de aquí, de nosotros en Ciudad Guayana. Queremos agradecerles a todos de verdad, de todo corazón, por todo el apoyo brindado. De verdad que fue para nosotros algo muy bonito en el mes de Ramadán. Compartimos, mashallah, la mezquita tenía, si se quiere decir, vida. En la mañana, en la tarde, en la noche, todos los hermanos y muchas hermanas iban a compartir a la mezquita. Los muchachos, es un tema muy importante, ¿no? Queremos solamente hablar un segmento de algo muy importante. A veces las personas en las mezquitas se quejan, si se quiere decir, del comportamiento de los niños y de las niñas que van en Ramadán hacia las mezquitas. Pero queremos solamente aclarar un punto o orientar a toda la comunidad islámica, donde quiera que haya mezquitas, donde haya sociedad islámica. En Ramadán es un momento, una oportunidad para nosotros poder compartir en comunidad, poder compartir en familia de este hermoso mes. Y si la mezquita no es el lugar donde los niños pueden ir, ¿a dónde van a ir entonces los niños a jugar? Si ellos son los que le dan vida, si son desordenados, sí, es verdad, son desordenados, los gritos, pero es un lugar donde ellos están, mashallah, dándole vida a los lugares más sagrados de Dios sobre la tierra. Ellos son la generación de relevo. Entonces, a veces la gente se queja que no puedo rezar porque los niños están gritando. Tienen razón, porque no se pueden concentrar en la recitación del Corán. Pero entiendan algo, que si no lo hacen allí en la mezquita, ¿dónde quieran que lo haga? ¿Dónde van los niños a compartir? El profesor Abdu estaba dando unas recomendaciones sobre eso en un programa, de que él decía de que es bueno que alguien tome la responsabilidad de tomar todos esos niños y niñas que van a la mezquita y hablarles acerca del Islam, para que desde pequeños ellos se vayan formando en la educación religiosa. Hay que aprovechar esta oportunidad que la familia sale de su casa y va a las mezquitas. Los niños disfrutan mucho en la mezquita, de verdad. Correr dentro de las mezquitas, ese es el comportamiento de ellos. Para nosotros es una alegría, pero lamentablemente las personas cuando hacen esta sugerencia de que, mira, encárguense de los muchachos, es verdad, porque estamos recitando el Corán y a veces el sheikh puede perder la concentración. Pero inshallah, todo tiene solución, solo tenemos que organizarnos mejor. Entonces queremos agradecer a todas las personas, mashallah, a todos aquellos hermanos y hermanas que hicieron colaboraciones para nosotros aquí en Ciudad Guayana para la ejecución de Ramadán, de verdad, yazakumullahu khairan, que Allah le corde, que Dios Todopoderoso le colme de bendición, le dé mucha salud y le dé mucha prosperidad en sus negocios y le dé un inmenso paraíso. Entonces vamos a terminar el tema, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Creo que está más que entendido que las actividades de un creyente verdadero, un creyente sincero, son constantes durante todo el año. No podemos quedarnos como muertos después de Ramadán. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? O sea, quedarnos como inactivos. Muchas personas dicen, ahora esperar el otro Ramadán para volver a dar caridad, para asistir a la... ¿Quién tiene garantía en este mundo de que va a llegar el próximo Ramadán? Nadie tiene garantía de eso, señores. Esa forma de pensar es un engaño del Satanás. Son los susurros del Satanás que ubican a la persona o lo engañan y lo colocan en una situación donde ya se cerró la puerta de la misericordia, de la bondad, de las buenas acciones. Ahora esperar nuevamente 11 meses, 12 meses que venga Ramadán. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una narración dijo: ¿cuál es la persona inteligente y cuál es la persona negligente? La persona inteligente, la persona sabia en la religión, es aquella persona que frena sus deseos y se prepara para la rendición de cuentas. Obra el bien con miras a la rendición de cuentas. Frena sus deseos y obra el bien constantemente. Se está preparando el día que esté frente al trono de Alá para rendir cuenta por sus acciones. Ese es el creyente, esa es la persona inteligente. La persona negligente es aquella persona que sigue los deseos de su corazón y hace acciones, a veces que son buenas, a veces que son prohibidas. No le interesa lo que diga el libro sagrado de Dios. No hace acciones pensando en lo que voy a presentarme con el Creador, mi libro de acciones buenas. Y lo único que hay en su corazón es la misericordia. Basado, Dios es el más misericordioso. Esa es una persona negligente. La misericordia de Dios es inmensa, sí. Pero nosotros, los siervos de Dios, los creyentes en Dios, debemos actuar. Inmediatamente después del mes de Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, incentiva al creyente a continuar las actividades de ayuno. Como muy bien lo dijo mi hermano Said, le ofrece al creyente, aquella persona sincera, le ofrece en el mes siguiente a Ramadán, que se llama Shawwal, la oportunidad de ganarse, de obtener la recompensa de un año completo de ayuno. Terminando Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala abre una puerta más hacia las buenas acciones, para que no se detenga lo que estamos haciendo. Explicó el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, y esto es otra distinción que no se le dio a ninguna otra nación. Terminado Ramadán, explicó el mensajero de Dios en una transmisión, en una narración de Al-Bukhari, diciendo que quien ayune el mes de Ramadán y 6 días del mes de Shawwal, el mes siguiente, obtiene la recompensa como si hubiera ayunado todo el año. Imagínense ustedes. Todo el año 1445, año 2024 del calendario romano, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al creyente, a través de su mensajero, de que quien ayune Ramadán y posterior, en el siguiente mes, ayune 6 días, ya sean continuos, por partes, como quieran ayunarlo, 6 días nada más. De 30 días, ayuna 6 días, excepto la Eid. Obtiene la recompensa como si hubiera ayunado todo el año. Y esa recompensa no se le ofreció a ninguna otra nación. Incluso el ayuno más amado por Dios Todopoderoso fue el ayuno hecho por el profeta David alayhi salam. Que el profeta David alayhi salam ayunaba un día sí y otro día no ayunaba. Cuando terminaba el año, él había ayunado la mitad del año, había obtenido la recompensa de ayunar la mitad del año, que es una recompensa grandísima, bajo la jurisprudencia que le descendió al profeta David. Pero a nosotros los musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala descendió su misericordia diciéndole, ayuna el mes de Ramadán y 6 días de Shawwal, y yo te doy la recompensa como que hubieras ayunado el año completo. Imagínense ustedes. Todas estas fueron distinciones, honores que Allah subhanahu wa ta'ala le dio a la nación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam motivaba a sus compañeros a siempre obrar, a no quedarse dormidos, a no quedarse estáticos en los actos de adoración. Vamos a compartir ya para el final del programa con unos consejos que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam le dio a su compañero, a su amigo, conocido como Abdurrahman, lo conocen popularmente en el Islam como Abu Huraira. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le recomendó a Abu Huraira hacer tres acciones. Y Abu Huraira dijo, yo no voy a dejar este consejo del mensajero de Alá hasta que me muera. Mientras yo tenga vida, yo voy a hacer esta recomendación que él me está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que él estaba obrando día y noche de acuerdo a estos tres consejos hasta el día de su muerte. Así es la actitud del creyente. ¿Qué le recomendó? Primero, ayunar 3 días del mes. 3 días en el mes. Llegado un mes, ayuna 3 días lo que tú quieras. Pero ayuna 3 días. Pueden ser seguidos, pueden ser separados, como tú quieras. Haz 2 oraciones voluntarias de el duha. Duha es la oración que viene después cuando el sol ya ha salido. Esa oración le dijo, haz tus 2 oraciones voluntarias del duha, las oraciones voluntarias de la mañana, y antes de dormir Abu Huraira, haz tu oración del witr, la oración impar, la oración más amada por Dios Todopoderoso al final del día. Cuando termina ya la jornada, Allah subhanahu wa ta'ala instruyó al profeta Muhammad para que orientara a la gente. Y en este caso fue un consejo. Abu Huraira, no te duermas sin antes rezar la oración voluntaria, el witr. Y así vivió Abu Huraira el resto de su vida, fuera de Ramadán y dentro del mes de Ramadán. Para nosotros ha sido de verdad un placer haber estado con ustedes este día sábado, este día tan, tan bonito que tenemos, mashallah. Espero que todos ustedes estén compartiendo este día con todos sus seres amados. Les deseamos un excelente fin de semana y nos vemos, inshallah, el siguiente sábado, con más temas de interés sobre nuestra religión, el Islam, para conocimiento de todos ustedes, aquellas personas que están conociendo la religión por parte de nosotros, y como una ayuda a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam para la práctica de su religión. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.